Como saben ustedes, el Confidencial forma parte de este consorcio internacional de periódicos que investigan y que publican esta lista Falciani. Marc Cabra es miembro de este consorcio, es periodista del Confidencial y es quien se conoce posiblemente mejor este asunto. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿es difícil o fácil separar el grano de la paja que decíamos antes? Es decir, en esa lista hay señores que tienen dinero sin regularizar, pero también habrá algunos, a los españoles me refiero, que pueden tenerlo regularizado. ¿Eso cómo se sabe?
Pues no se puede saber. Lamentablemente no podemos saber si estas personas han regularizado o no, a no ser que vayamos y les preguntemos, que es lo que hemos hecho, no solo en el Confidencial, sino en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también es un medio de comunicación que es para quien trabajo, ¿no? Entonces, es muy difícil. Son nombres a nivel global de más de 100.000 clientes. Llevamos trabajando en esto desde mayo, analizando todos estos nombres. O sea, estamos hablando de meses de trabajo, mirando todos los datos, leyendo sobre todo las notas internas del banco sobre estos clientes, viendo esos montos y después, muy importante, dando el paso de hablar con esos clientes para darles la oportunidad de decirnos qué pasaba con esas cuentas y si lo regularizaron o no. No hay otra manera. Los únicos que pueden saber a ciencia cierta si eso se ha declarado son en Hacienda, el Ministerio de Hacienda y sobre todo la Agencia Tributaria.
Claro, es decir, la Agencia Tributaria dispone de esa información porque, en fin, tiene la lista Falciani en su poder, con lo cual me imagino que desde hace años estará investigando eso.
Sí, bueno, dispone de la lista Falciani desde el año 2010. Se supone que se han recaudado alrededor de 260 millones de euros, aunque esta cifra es bastante antigua. Yo espero que se actualice en los próximos días y nos digan cuánto se ha recaudado en impuestos no pagados, incluso en sanciones, que esta información, por ahora que yo sepa, se desconoce. Pero lo más importante no es que tengan acceso a esta lista, sino que ellos tienen la base de datos, que es la principal base de datos de este país, que es la base de datos de los contribuyentes, de quién paga qué y si se han declarado ciertas cosas, porque tener una cuenta en Suiza no es ilegal, el problema es no declararlo, y los únicos que lo pueden comprobar son ellos. Efectivamente, Hacienda, sobre todo la Agencia Tributaria, estuvo investigando este tema. Según han contado públicamente, mandaron cartas con la posibilidad de regularización a unas 650 personas. Si esas personas no regularizaban, abrieron inspección y algunos casos están en los tribunales por presunto delito fiscal, ¿no? Y con una pena de cárcel, ¿no? Entonces, eso es en lo que están ahora mismo algunos de estos casos y algunos efectivamente están en los tribunales.
Vosotros hoy contáis en el Confidencial que efectivamente no vais a publicar indiscriminadamente todo la lista de los mil y pico, no sé cuántos son al final, me hago un lío ya entre cuentas, euros, millones, de las personas que tienen ese dinero a buen recaudo en un banco suizo. Sí, de aquellos que son más relevantes.
Sí, lo que hay alrededor de 2.700 clientes relacionados con España, no siempre españoles, relacionados con nuestro país, por el pasaporte o con una dirección, por ejemplo. Y lo que ha hecho el Confidencial junto con la Sexta es mirar esa lista de nombres, mirar caso por caso y poner en ponderancia la relevancia pública de revelar esta información. Son nombres conocidos, son nombres de gente que está relacionada, pues bueno, tiene conexiones con la política o con el mundo de la economía, personas con relevancia pública. Y también es importante que no estamos diciendo que son todos evasores, ¿no? Estamos desvelando cómo funciona un sistema, el sistema de secretismo bancario de Suiza, y también yo creo que lo más importante, he oído algún contertulio que decía que no veía ningún interés a esta información, que son exclusivamente nombres. Creo que entonces se están perdiendo la verdadera noticia. La verdadera noticia es mirar con detalle cómo funciona este secretismo y cómo el banco HSBC tenía un rol central en ayudar a algunos clientes a ocultarse detrás de paraísos fiscales para no tener que declarar sus cuentas.
Digamos que tampoco te extraña, una vez tenida la lista Falciani en posesión de las autoridades españolas y no devolviendo a Falciani, para quien el cual para los suizos es pues un delincuente, que luego los suizos no colaboren cuando se le pida alguna información acerca de, bueno, quién tiene ahí dinero, quién no tiene.
La verdad es que Suiza sí que ha vivido de su secretismo durante mucho tiempo. Las cosas están cambiando. Creo que Estados Unidos ha tomado varias acciones con FATCA, que es unas acciones que tomaba para poner multas si no compartían información sobre los estadounidenses. Se está forzando a Suiza a compartir cada vez más. Y bueno, en los próximos años va a haber unas nuevas normas de intercambio automático de información entre los países, que ese es el grave problema que estás apuntando. Y supuestamente a partir de 2018, muchos países, y sobre todo Suiza, compartirán de manera automática información sobre la mayoría de los contribuyentes. Hasta ahora está siendo muy difícil, por supuesto, y las autoridades que investigan estos temas y la Fiscalía Anticorrupción pues se encuentran contra muchas trabas porque no quieren dar información, pero porque no tienen ninguna obligación, claro.
Pero lo que hacía el HSBC es algo distinto a lo que puedan hacer las demás entidades bancarias de Ginebra o de Zurich.
No sabemos. El problema es que no sabemos. Son banca privada, con lo cual completamente opaco, no se sabe lo que ocurre ahí dentro, son negocios, por eso tampoco se sabe, pero lo que nos permiten ver estos papeles, más allá de los nombres conocidos, es el modus operandi del HSBC en 2005, un momento clave en donde se implementaba una legislación europea que supuestamente iba a acabar con un problema y que vemos que el HSBC sabe perfectamente cómo dar la vuelta a la legislación, aprovechar el agujero y asesorar a sus clientes. ¿Lo están haciendo otros? Pues yo no te puedo poner el sí sobre la mesa, pero por lo menos levantar la duda y decir, si lo hacía el HSBC, ¿por qué no lo podían hacer otros?
Claro, claro. Te quería saludar, Arcadi.
Sí, buenos días. Vamos a ver, los dos contribuyentes más llamativos de esa lista españoles, por lo menos de los conocidos, son el corredor Fernando Alonso y el banquero Botín, que además están vinculados por razones obvias. Vosotros os habéis dirigido a ellos dos para que contrastara la información que vosotros teníais en esa lista, porque Fernando Alonso, uno de ellos, que es el único que he oído decir algo, ha dicho que él tiene perfectamente sus cuentas en orden y que se va a querellar contra cualquiera que lo vincule al fraude fiscal.
Sí, la verdad es que en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para quien yo trabajo, hemos hablado con todas y cada una de las personas a las que hemos mencionado en nuestros artículos.
Esos dos.
Fernando
esos
Alonso,
dos.
Si te metes en nuestra página web icij.org, verás exactamente la respuesta que nos dio su manager, que efectivamente su manager está reflejada. Su manager nos contó que Fernando Alonso lleva fuera de España desde 2001, que fue residente fiscal en Suiza durante un tiempo y que siempre que ha estado fuera ha estado declarando sus actividades a las autoridades fiscales pertinentes, y dijo que efectivamente Fernando Alonso luego vino para España y desde entonces sigue teniendo conexiones con Suiza, pero las declara a Hacienda. Nosotros esta información la hemos plasmado y lo tienes en nuestra página web. Y yo en todas las intervenciones que yo he hecho he destacado efectivamente que el caso de Fernando Alonso tiene que ver con esto. En ningún momento yo personalmente he llamado a Fernando Alonso evasor fiscal. Creo que quien lo haya hecho es alguien que no se ha documentado correctamente. Creo que es importante destacar una vez más que no todos son evasores fiscales, de hecho la mayoría son gente que tiene cuentas en Suiza por diferentes motivos. Y nosotros siempre hemos hablado con todas las personas, de hecho los nombres que se acaban de sacar en el Confidencial esta mañana, nombres, la familia Luca de Tena, fundadora del ABC, que bueno, no han hablado con el diario, o también se ha intentado hablar con Jordi Puyol Ferrusola y no ha querido hablar. Bueno, hay gente que no quiere hablar, con lo cual, pues bueno, solo podemos intentar hacer toda la diligencia informativa pertinente para intentar darles una oportunidad de dar su opinión.
Insisto, la familia Botín, ¿habéis hablado con ella?
En la familia Botín, el caso de Botín ha sido bastante público. De hecho, bueno, Botín tuvo que formalizar su situación y regularizar con ese pago de los 200 millones de euros. Entonces, en ese caso, además, dado que Emilio Botín ya está fallecido, en el consorcio decidimos que revelar y poner la información como había sido publicada en los medios. Creíamos que no hacía falta poner muchísima más información. No puedo hablar por el Confidencial, con lo cual tendrías que volverte a mirar la noticia a ver si hay alguna información más que a mí se me haya pasado, a ver si han hablado con ellos.
Bueno, Mar, muchas gracias y sigue trabajando.
Yo quisiera hacer una pregunta previa. Sí, simplemente es una cosa muy breve. Si la devolución del dinero, lo llamada regularización, exime de la culpa del posible delito, del presunto delito fiscal.
Perdona, ¿me estás haciendo la pregunta?
Sí, claro, sí.
Yo no soy quien para responderte esa pregunta. ¿Se la hacerá alguien a un inspector de Hacienda o una de la, alguien de la Agencia Tributaria?
Se la haré en su momento, pero quería que tú me la ibas a contestar, dada tu sinceridad.
Y, doctor, quería usted saber algo más.
Sí, a mí me ha llamado la atención la información sobre Venezuela, porque por la cantidad y después por los supuestos depositantes. Porque, claro, yo entiendo que las personas particulares puedan querer eludir impuestos por muchas razones, una porque los impuestos son altos, otra porque están inseguros, lo que sea. Pero en el caso de Venezuela, la suma es muy cuantiosa, uno, y segundo, parece que son instituciones, o sea, no son señores venezolanos que quieren poner su dinero a buen recaudo, cosa que por cierto los entiendo, pero no, parece que no, son instituciones del gobierno. ¿Qué hipótesis hay ahí?
Sí, la verdad es que en Venezuela llama la atención que Venezuela es el tercer país por cantidad de dinero en los datos. La mayor parte de esos 2 millones de dólares están relacionados con el Banco del Tesoro, que es una institución pública, y también con la Oficina Nacional del Tesoro. Las personas que aparecen ahí son personas que parece que son funcionarios conectados con poder operar el banco y la cuenta en el banco, y también está relacionada con un periodo electoral en Venezuela. No podemos decir más, no sabemos más por esos datos, aunque yo animo que si te interesa Venezuela te metas en la página web de armando.info, que es nuestro partner venezolano y que lo ha investigado el caso en detalle, con lo cual ahí podrás saber más que lo que te estoy contando ahora mismo.
Perfecto, Mar, muchas gracias, enhorabuena por todo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.